Seguimos en la noche de COPE, poco a poco se va acercando el 2018 y en muchas ocasiones supone un momento de catarsis, de generación de nuevas expectativas, de pensar que todo va a salir bien y de proponerse otros retos alternativos a los que teníamos en el año anterior. Bueno, está claro que este deseo de hacer las cosas bien, en muchas ocasiones casi heroico, por lo que tiene de complicado, se traslada muchas veces a las leyendas que pueblan nuestra geografía nacional, porque este campo está repleto de grandes gestas que quedan para la historia como hitos que son recordados y mitificados y que generan ilusión, aun cuando se oye hablar de ellas. Por eso esta noche nuestra sección de leyendas va enfocada precisamente a hechos heroicos que tienen lugar en sitios tan maravillosos como pueden ser Cataluña y Galicia. Y el encargado de guiarnos por ellas es, como siempre, mi querido José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos.
Bueno, vamos a conocer estos grandes momentos de leyenda que acontecieron en estas zonas de España.
Pues sí, Rosa. Mira, nos vamos a centrar en estas leyendas que nos ponen los pelos de punta, que nos da mucho gusto oírlas y nos despiertan un orgullo en el pecho por lo que tienen de heroica, como tú dices. Porque está claro que en el año nuevo hay que empezar con historias que nos empujen hacia conseguir esos grandes logros y por eso hay que tratar de personajes que hicieron grandes hazañas en lugares tan dispares, contra enemigos tan complicados y que llegaron en ocasiones tan lejos, Rosa.
Bueno, pues vamos a comenzar con una leyenda que nos traslada hasta Cataluña. Vamos a hablar de la leyenda del tambor del Bruc. Y aquí nos vamos a situar en la primavera de 1808, cuando Barcelona, como muchas otras ciudades de España, se encontraba bajo la autoridad de las tropas de ocupación francesas, autorizadas legalmente por el rey Carlos IV. A partir del levantamiento del 2 de mayo en Madrid, habían ido apareciendo partidas de guerrilleros formadas por soldados desertores y paisanos armados que hostigaban a los franceses en cuanto salían al campo abierto.
Bueno, pues ahí justamente nos ubicamos, Rosa. En Cataluña, la resistencia se vio favorecida por la existencia de la institución del somatent, el nombre derivado del catalán so-emetent, que significa hacer ruido, cuyo origen proviene del toque de las campanas de las iglesias para convocar a los vecinos que colaboraban con este cuerpo, que a veces se definía de carácter parapolicial. La costumbre de movilizar a los vecinos para tareas de autodefensa era especialmente intensa en Cataluña, donde somatent había desempeñado un importante papel en la reciente Guerra de la Convención entre 1793 y 1795, y aquí se recuperó de nuevo.
Bueno, vamos a conocer esta leyenda con la ayuda del historiador Felipe Molina Carrión, gran experto en tradición e historia catalana. Felipe, buenas noches. Hola, Felipe. Hola, hola.
Sí, yo te oigo muy bien.
¿Me oyes, Felipe?
Sí, sí, muy bien.
Vale, pues venga, retomamos aquí. Felipe,
vale.
Felipe, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien. Estoy
bueno,
muy bien.
Estamos tratando de definir un panorama que parecía no ser muy halagüeño para los catalanes en este caso y, bueno, los españoles en general. Estamos hablando de una época realmente complicada en nuestro país.
Sí, era una época muy complicada y hay que analizar varios aspectos para explicar esta afirmación. En principio, había una gran crisis política en la monarquía de Carlos IV y luego en la subida de Fernando VII. Luego hay que hablar también de la expansión napoleónica, del bloqueo continental y del ansia de Napoleón de conquistar la península con la excusa del Tratado de Fontainebleau del 27 de octubre de 1807, que permitió la entrada de las tropas francesas para ocupar Portugal y, de paso, tomar posiciones para conquistar España. Y luego es un momento donde los acontecimientos se suceden vertiginosamente. El motín de Aranjuez del 17 al 19 de marzo, las abdicaciones de Bayona del 5 de mayo y los levantamientos del 2 de mayo contra las tropas francesas y el inicio de la Guerra de la Independencia, que es una guerra muy compleja, que tiene muchas aristas y que es difícil de explicar en este corto espacio de tiempo que tenemos.
Felipe, ¿pero cómo era esa Cataluña a principios del siglo XIX que estaba sometida a las tropas francesas? Ahí es donde ocurre nuestra leyenda, ¿no?
Sí, bueno, Cataluña tenía una situación que tiene algunas... a la situación en España.
Espera, que no te escucho, Felipe.
Sí, que tiene algunas peculiaridades con respecto a la situación de España.
Sí.
No sé si me escuchas.
Sí.
El 10... Sí, el 19 de marzo de 1810 entra en vigor un decreto de Napoleón que declaraba a Cataluña gobierno militar independiente y gobierno independiente del gobierno del rey José I en Madrid. Uh-huh. Luego hay un decreto del 26 de enero de 1812 que divide Cataluña en cuatro departamentos. Uh-huh. Luego también la guerra en Cataluña duró algo más, hasta febrero de 1814, cuando los intendentes y funcionarios franceses cruzaron la frontera. Uh-huh. Y luego Cataluña constituyó un teatro de operaciones distinto, con características propias, la guerra de la independencia, la lucha guerrillera contra el francés, como muy bien ha dicho José. En la introducción hay mucha importancia tanto de Somatenes como de los Migueletes, y bueno, hay guerrilleros significativos como Joan Clarós, José Manso y Solá y Antonio Roca, entre otros. O sea, esa situación es la que había en Cataluña en este momento.
Ya. ¿Y en qué consiste la leyenda del tambor del Bruc?
Bueno, la leyenda del tambor del Bruc comienza cuando, para sofocar la insurrección de Manresa, Igualada, que empieza el 4 de junio de 1808, parte de Barcelona un contingente francés compuesto por unos 3.800 soldados al mando de Schwartz, un general francés. Entonces tienen que atravesar el paso del Bruch, y ese mismo día hay como una especie de tormenta muy fuerte que les obliga a refugiarse en Martorell. Eso permitió organizar la resistencia, se tocó a Somatén desde las campanas de los campanarios y enseguida acudieron grupos armados de somatenes encabezados por Antonio Franch. Unos 2.000 hombres, aparte de soldados profesionales, también mandados por el suizo Frank Kruger Bronch. Unos 2.000 soldados. Entonces, el 6 de junio se produjo el choque entre las tropas. Fue una emboscada. Los somatenes habían cortado el paso del Bruns con troncos y disparaban desde los pinos cercanos. Y entonces los franceses se retiraron hacia la localidad del Bruns, perdieron unos 300 soldados. Y aquí surge la leyenda del timbaler del Bruns. Cuando los efectivos franceses se reagrupan para contraatacar, cuenta la leyenda que un joven pastorcillo de 16 años, que no le habían dejado combatir, que se llama Isidre Luchá y Casanovas, empezó a tocar su tambor, y con el eco del tambor en las montañas de Montserrat, eso hizo que los franceses, que creyeran que había miles de tamborileros, y entonces se asustaron y se batieron en retirada.
Anda, qué bonito.
Mira, qué bonito.
Sí, es una leyenda muy bonita. Sí.
Oye, Felipe, ¿qué crees que contribuyó a crear este mito del tamborilero del Bruc? Yo no sé si existió realmente este Isidro Llussà de la leyenda.
Sí, parece ser que fue un personaje real que nació en Sant Pedor, en Barcelona, la localidad de Josep Guardiola, también el entrenador de fútbol.
Ah, mira, qué casualidad.
Sí. Nació en 1791 y falleció en 1809. Era de origen humilde y era un joven que se dedicaba a cuidar su ganado. Y es uno de estos grandes personajes míticos que tiene la Guerra de la Independencia, que está plagada de héroes y heroínas como Agustina de Aragón, Espozimina, Juan Martín el Empecinado, Manuela Malasaña, Palafox, David Iberalde, Julián Sánchez del Charro, Andrés Torrejón, Juana Galán o el propio Francisquete. Y bueno, se ha buscado incluso el lugar donde se cree que se hizo esta acción, donde tocó él el tambor. Sí.
Claro, y se habrá probado que hiciera esa resonancia, ¿no?
Sí, hay un grupo de la Universidad, de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad de Barcelona, que en el año 2013, bueno, dirigido por Vicent Matamoros y el catedrático de arte sonoro Josep Cerdà, que trataron de recrear este hecho en el año 2013. Aunque hay otros historiadores que consideran que fueron los tambores de las Guardias Reales, una tropa de élite de la infantería española de entonces, que era muy, muy poderosa y que era bastante temida en Europa, la que había ahuyentado a los soldados franceses. O sea que hay distintas opciones en la leyenda.
Claro, pero Felipe, ¿qué puede tener de realidad o qué de mito esta leyenda tan tan épica? ¿Tú qué crees? ¿Qué puede haber pasado?
Bueno, mi opinión como historiador es que en todas las guerras y conflictos, y más en estos que tienen que ver con la lucha contra un enemigo extranjero, como es la Guerra de la Independencia Española, hay una gran necesidad de crear héroes y heroínas. Es un fenómeno que se da en muchas otras partes de España, de contar el, de cómo contar la contienda. En este caso, el mito comienza en el diario de Manresa, el 26 de septiembre de 1808, donde se ensalzaba ya la victoria y se hablaba de esta victoria, de las dos batallas del Bruch. En 1809, ya durante la guerra, el historiador Cabanas escribe un libro, bueno, una especie de pequeño librillo que habla de la proeza del pastor del Bruch. Y más tarde, en 1890, se escribe un folleto de 48 páginas que se llama Lo Timbal del Bruch, del autor don Antonio Vila, que también habla de la leyenda. Y finalmente, Celestino Pujol y Cans recopiló El tambor del Bruch y fue publicado en Madrid el 5 de enero de 1891. Y todo eso hizo que esta leyenda tan bonita se consolidara y tuviera una gran tradición.
Hombre, por supuesto, sí. Yo tengo que preguntarte, yo creo que no lo has dicho, ¿qué se consiguió con ese estudio de la universidad? ¿Hicieron lo mismo que El tamborilero del Bruch?
Bueno, yo realmente desconozco los detalles, pero sí que intentaron,
oye, pero intentaron
recrear,
¿no?,
cómo era el sonido del tambor y si era posible lograr esa sonoridad. Pero realmente los detalles los desconozco.
Y investigaremos.
Felipe, ¿y sabemos si existe un gran recuerdo de este mito en Cataluña? ¿Si hay calles, estatuas que lo recuerden? ¿Hay algo?
Pues sí, hay muchísimas cosas que nos recuerdan a este mito del timbaler del Bruch. Hay una escultura en la localidad del Bruch, que es de Federico Marés, un escultor muy bueno catalán que nació en 1893 y murió en 1991. Que tiene una inscripción que dice: viajero para aquí, que el francés también paró, el que por todo pasó, no pudo pasar por aquí. Hay una copia de bronce en Barcelona, se han hecho tres películas. En 1947, una que se llama El tambor del Bruch, dirigido por Ignacio Aquino y protagonizada por Ana Mariscal, José Nieto y Enrique Magalada. Otra de 1981, hispano-mexicana, de Jorge Grau con Andrés García, Mercedes San Pietro y Jorge Sanz. Y una reciente, El Bruch, el desafío, del director Daniel Benamayor, con un elenco protagonizado por Juan Ballesta, Vincent Pérez y Astrid Bergés. Y bueno, hay trabajos de recuperación histórica que ha llevado a cabo el investigador Marc Sellagués de la Universidad de Barcelona. Y luego se celebran fiestas de recreación histórica que narran todos estos episodios. E incluso la leyenda ha sido parodiada en programas de televisión famosísimos catalanes como Mongolia, por ejemplo.
Anda, qué bien. Oye, pues sí. Estupendo.
Bueno, pues nos ha encantado conocer cómo un pastorcillo era Isidro, ¿no?
Sí, Isidro,
sí, vale, era un pastor.
Pues era un pastorcillo, sí, sí, con su tambor, ahuyentó a los franceses. Oye, qué crack. Bueno, Felipe Molina Carrión, encantado de saludarte a pocas horas de que termine el año. Que la entrada en el 2018 sea muy buena y el año nuevo mejor. Un placer siempre saludarte, Felipe.
Feliz año a vosotros y, si me permitís, quiero mandar un saludo muy especial a mis alumnos que utilizamos vuestras leyendas como recurso didáctico en algunas ocasiones.
¿En serio? ¿Qué
y lo
gusto?
Que te querrán los alumnos a ti, Felipe.
Pues no sé si me quieren, pero sí que los utilizamos, sobre todo las leyendas medievales.
Qué bueno.
Nos dan mucho juego.
Gracias. Oye, pues muchísimas gracias por todo y especialmente por estar con nosotros en esta noche tan especial en COPE. Gracias, Felipe. Un beso muy fuerte.
A vosotros un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Y feliz año.
Igualmente. Gracias. Bueno, qué historia más bonita, más cautivadora, ¿no? De esas que contribuyen a enorgullecer a los habitantes de las zonas donde suceden, en
pues
este
sí,
caso en...
Sí.
En Cataluña, en toda esta zona del Bruch.
Sin sí, bueno, ninguna duda.
Sí, vamos a seguir, José.
Bueno, vamos a seguir. Si quieres, vamos a continuar ahora con otra leyenda. Pues yo creo que nos trasladamos a Galicia, Rosa. ¿Qué te parece?
A la bella Galicia, donde tenemos otra historia con otra gran heroicidad, ni más ni menos que la leyenda del Breogán y la conquista de Irlanda. Y aquí nos vamos a ir a Galicia, seguramente muy diferente a la que podemos ver en la actualidad, una Galicia poblada de celtas, una civilización mítica y que siempre ha tenido un pozo muy amplio en los habitantes de estas tierras.
Pues la verdad es que sí, bueno, a pesar de que los diferentes estudios que abordan el tema celta en Galicia, en los que unos afirman que hay que considerarla una de las naciones celtas de Europa y otros que postulan que lo celta en Galicia no fue tan numeroso, lo que está claro es que las leyendas son muy numerosas en este sentido y en este tiempo. Hay que recordar que la palabra celta significa, por cierto, originalmente héroe. Además, hoy todavía encontramos a los celtas en los nombres de lugares en toda Europa. Los restos de la lengua y cultura céltica siguen viviendo en Escocia, en Irlanda, en el País de Gales, en la Bretaña francesa y en Galicia. Vamos, que queremos tener un caldo de cultivo grande y lo tenemos, Rosa.
Bueno, para hablar de esta leyenda nos vamos a poner en contacto con el presidente de la Asociación Profesional de Guías de Galicia, con Diego Lamas. Diego, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, está claro que hay muchas versiones sobre la influencia de los celtas en Galicia. ¿Cuál crees que es la historia real de su presencia en la zona?
Bueno, hubo celtas desde Dinamarca hasta Cádiz uh-huh. y desde Irlanda hasta Turquía. En Galicia también habría, ¿no? La discusión es quiénes son los celtas, porque dependiendo de la definición, pues habría más o menos, y la influencia que tuvieron pues en la etapa prerromana o posterior, digamos, hasta la actualidad, para que nos podamos considerar o no celtas, ¿no? Al final es algo que tiene mucho que ver con la construcción de las identidades y con la literatura, porque muchos de estos mitos son literarios, en realidad.
Ya, ¿y cómo podía ser esa Galicia celta que tanta literatura precisamente ha generado en torno a ella?
Bueno, la Galicia celta, ¿no?, la Galicia prerromana uh-huh. evocada o interpretada como celta, es una Galicia que vive en clanes, en tribus, en pequeñas aldeas, en unos poblados que se llamaban castros, de casas ovaladas, circuladas, y probablemente en guerra continua unos con otros, porque aunque tenían, digamos, probablemente, según dicen los historiadores de la antigüedad, una religión común o una lengua más o menos común entre ellos, pero muy semejante a otros lugares de Europa, pues sin embargo la identidad era tribal, clánica, y estaban muchas veces enfrentados los unas tribus contra las otras.
Claro. ¿Y quién era este Breogán tan mítico en Galicia, Diego?
Pues Breogán, que aparece en el himno de Galicia, es el resultado de una leyenda irlandesa que se hace popular en la época en la que Irlanda pierde su independencia y llegan muchos refugiados que acaban luchando en los tercios de la corona de España, llegan a ser un tercio de los siglos XVII y XVIII de los soldados de los tercios, ¿no? Estos irlandeses traen esta leyenda de alguna manera para mostrar que no son tan extranjeros viviendo en España, porque sus antepasados habían procedido de la parte más occidental de Hispania y habían partido a la conquista.
Yeah.
Y es interesante porque en arqueología, por ejemplo, no lejos de Vigo, en Cangas, se encontraron en un castro, que era un santuario de época romana y prerromana, aras votivas dedicadas a una deidad que es Vero Breo. Entonces hay algunos antropólogos que piensan que la leyenda irlandesa de Breogán pues también evoca a una especie de deidad, tiene un carácter mítico, ¿no? Estos héroes míticos de la antigua tradición de los celtas irlandeses.
¿Y dónde comienza la leyenda? Vamos a situarla en el contexto histórico, Diego, para conocerla un poquito mejor.
Bueno, la leyenda, como comentábamos antes, es una leyenda irlandesa.
Sí.
Se escribe en un libro en el siglo XII en el que se cuenta cómo Irlanda fue conquistada. Y un poco lo que nos cuentan es cómo hay una, en la península ibérica hay un reino gobernado por Breogán que construye una torre. Y esa torre se construye, según los irlandeses, estos refugiados irlandeses que llegan en el siglo XVII y XVIII, en lo que hoy es Coruña, es la Torre de Hércules, que los irlandeses llamaban la Torre de Breogán. Entonces es en este contexto en el que estamos hablando. Esa leyenda se populariza en el siglo XIX en Galicia, y dijo la Torre de Hércules en Coruña, nosotros somos los descendientes de los conquistadores de Irlanda, y se relaciona, aunque no tienen ninguna relación, ¿no?, Galicia o gaélico, como si tuviera una raíz en común.
Sí, sí, sí. ¿Y la leyenda cuál es?
Ah, la leyenda es que Breogán construye una gran torre. La torre simboliza algo que se eleva hacia los cielos y también es un faro, por tanto ilumina, ¿no?, quizá los barcos, quizá las almas que van hacia el más allá, las islas afortunadas, ¿no? Y desde lo alto de la torre, de esta torre mítica, mágica, pues uno de los hijos de Breogán, It, ve una isla al fondo. Entonces habla con Breogán y decide partir a visitarla, porque considera que es un lugar interesante, que la torre le anuncia algo a donde tiene que ir. Y cuando llega, los nativos de la isla, el pueblo de la diosa Dana, lo reciben muy bien, pero están en una guerra entre ellos y como It es un extranjero le dicen, mira, ¿Cuál es tu opinión? Porque nosotros estamos aquí enfrentados y quizá tienes una perspectiva diferente para darnos su opinión. E Hitler dice, pues es una pena que ustedes estén siempre peleando, porque esta isla es abundante en carne, es abundante en miel, en leche, y tiene ríos amplios, navegables, que facilitan la comunicación. Y este pueblo de la diosa Dana sospechan y dicen, este hombre cree que nuestra isla es valiosa, querrá conquistarla, vamos a matarlo y enviaremos su cuerpo de regreso a España para que sirva de advertencia para cualquier otro invasor. Lo matan y los que lo acompañan traen el cuerpo de regreso a España. Y claro, cuando la noticia llega a Coruña, digamos a Briantia, entran en cólera. Y Mile Spane, el guerrero de España, que es como lo llaman en la leyenda, envía a sus hijos a conquistar Irlanda. Hay una gran batalla y dividen el país en dos. La parte, digamos, sobre la superficie para los gaélicos y debajo de la tierra, que es el equivalente a las hadas en las leyendas irlandesas, para los Tuatha de Danann, el pueblo de la diosa Dana, que son eso, las hadas en las leyendas irlandesas.
Uh-huh. Uy, qué curioso, qué interesante. Pero yo voy a decir una cosa, yo no sé si desde la Torre de Hércules se ve Irlanda.
Yo creo que, que no.
Yo no la he visto cuando he subido.
Haría falta algún elemento mágico, quizá una copita de aguardiente.
Claro, yo también lo creo. Diego, ¿qué cree que puede haber de realidad en esta leyenda tan tan intensa, ¿no?
Bueno, lo comentamos un poco antes, ¿no? Cuando hablábamos de esta interpretación que los antropólogos hacen de Breogán como Bri, siendo una raíz que evoca la altura y una deidad. Ya hablamos que en Cangas, la zona de Cangas, se encontró este santuario dedicado a Berobreo. Uh-huh. La tradición grecorromana está Bricareu. Y después, parece ser que históricamente en toda la zona del Atlántico, igual que es el Mediterráneo, un mar de comunicación histórico, pues lo mismo sucedía en esta zona. Y tradicionalmente los pueblos de la ribera del Atlántico, pues digamos, comerciarían entre ellos, intercambiarían también historias y tradiciones pues desde milenios, ¿no? Y no exclusivamente relacionados con los celtas, sino en general. Entonces esta evocación de la conquista de Irlanda por mar, en barcos, pues nos evoca ese contacto histórico entre las riberas del Atlántico.
Claro, claro. Diego, ¿cómo se le recuerda a Breogán en Galicia? ¿Qué legado ha dejado?
Bueno, pues quizá lo más asombroso es que siendo una leyenda de origen irlandés aparece en el himno de Galicia.
Sí. ¿Es verdad?
Que nunca se refieren a Galicia, siempre hablan del país de Breogán o fogar de Breogán, la nación de Breogán, siempre se refieren como a la tierra de Breogán, ¿no? Y, digamos, toda esa tradición que tiene que ver con los celtas, desde que un equipo de fútbol en Vigo se llame Celta de Vigo o otro de baloncesto sea el Breogán, el Lugo, y ese tipo de cosas, pues nos evocan estas leyendas, en realidad.
Hay muchas referencias.
Muchas referencias, sí.
Y supongo, digo, que habrá muchas otras leyendas de origen celta también en Galicia, ¿no?
Bueno, un elemento curioso es que en la tradición de Galicia, del norte de Portugal, de Asturias, hacia León y Extremadura igual, los que detentan los tesoros en los dólmenes y en los megalitos le llaman mouros, ¿no? Y mouro significa el otro, el digamos, el cosilla como moro, ¿no? El que no es cristiano. Pero también, según otros lingüistas, mouro vendría de muerto, antepasado. Tal. Y esto nos evoca un poco la leyenda que hablábamos antes, porque cuando los gaélicos conquistan Irlanda y dividen el terreno, es la superficie para los gaélicos y debajo de la tierra para el pueblo de la diosa Dana, los, digamos, nativos de Irlanda, que son el equivalente a los mouros en nuestras leyendas. Mm. Y son detentadores de tesoros, son personas de cabellos pelirrojos, muy peligrosos. Por ejemplo, las mouras tienen una belleza extraordinaria, pero siempre acaban metiendo en problemas a los campesinos cuando quieren hacerse con unas tijeras de oro, con alguno de estos tesoros que ellos guardan, ¿no? Mm. Entonces, en la, digamos, la folclore o la tradición del noroeste de la península ibérica, en Galicia, en Asturias, pues existen muchas leyendas que nos recuerdan un poco esto.
Qué bien.
Qué bien, qué bonito.
Bueno, pues a Galicia precisamente volveremos muy pronto para seguir conociendo sus leyendas. Diego Lamas, presidente de la Asociación Profesional de Guías de Galicia, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE y feliz año, feliz 2018, Diego.
Un placer, feliz año.
Igualmente. Muchísimas gracias. Bueno, pues sin ninguna duda, con estas historias podemos darnos cuenta de lo rico que es el pasado de nuestro país y que nunca debemos olvidarlo, José.
Pues sí que no, Rosa. Tenemos que seguir contando leyendas todas las semanas porque yo creo que esto es lo importante, que la gente conozca nuestro pasado y nuestro futuro, que tiene mucho que ver con esto.
Pues eso haremos. La semana que viene tendremos dos leyendas más Y, o mejor dicho, el año que viene.
Sí.
Claro.
Oye, yo te voy a desear a ti y a todos nuestros oyentes que tengan un año de leyenda.
Qué bonito, oye, que tengas una buena salida de entrada de año y la semana que viene celebraremos juntos, por cierto, la llegada de los Reyes Magos que nos pilla en mitad del programa.
Ay, madre mía, como vea uno me muero.
Qué ilusión, qué año bonito, más intenso llevamos. José, gracias.
Un beso.